Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Prediqué este mensaje en casa y la verdad, estando aquí, creo que fue un mensaje que Dios ha venido preparando para esta iglesia. Entonces creo que va a ser muy especial para ustedes. Y quisiera empezar contándoles una historia de amor, una historia de desamor probablemente. Imagínense que cuando yo tenía, hace tiempo ya, yo me enamoré de un muchacho. Yo estaba perdidamente enamorada del muchacho y yo dije, él va a ser el amor de mi vida, yo me voy a casar. Entonces estábamos hablando, estábamos como en ese periodo de coqueteo, en ese periodo de romanticismo, en ese periodo como de, ustedes saben, sí, ustedes saben. Y en ese periodo ocurrió que él me invitó a un café y yo dije, no, ya, me voy a casar. Yo estaba súper emocionada. El día antes me llamó y me dijo, yo te invité a este café no porque quiero un café contigo, sino porque quiero tener una relación contigo, me gustas, veo un futuro para nosotros. Y yo dije, ¡ah! Me casé. Entonces yo estaba muy emocionada y efectivamente tuvimos esta primera cita y fue una cita fenomenal. Salimos al café y la verdad pasaba y pasaba y pasaba el tiempo, pero no queríamos que se acabara. Entonces me dijo, pues si quieres vamos y almorzamos. Y yo dije, sí, de una, vamos y almorzamos. Salimos a almorzar y también el almuerzo fue fenomenal, fue mágico, todo especial. Pasó el tiempo y estábamos en otra cita en la mañana después de la oración de la iglesia. Y él me dice, estábamos en el carro de él y estábamos hablando y hubo un momento donde yo dije, me va a besar. Pero yo les voy a ser honesta, yo soy una persona que si yo beso, yo me caso. O sea, a mí eso, y como que ustedes saben, hay como todo un build up antes de que ocurra un beso. Pues ese build up ocurrió, entonces yo estaba toda, pero ocurrió algo que hizo que ese momento mágico se acabara, que hizo que ese momento mágico llegara a su fin. Él me terminó dejando en la universidad y nos despedimos. Yo me acuerdo que yo salí ese día de la universidad caminando a mi casa y yo lloré todo el camino. Yo estaba toda, nunca voy a volver a encontrar el amor. Y durante mucho tiempo me torturó una pregunta. Durante mucho tiempo yo pensaba algo y era algo que me estaba torturando día y noche. Y era la pregunta, ¿cuándo dejaste de amarme? Encontré una canción tiempo después que explicaba muy bien cómo yo me sentía en ese momento, se las quisiera leer. Dice, no te diré que estoy sola porque podría ser egoísta. No te pediré que me abraces porque no arreglará lo que está roto. Nada llenará el vacío. No te pediré que te quedes. Solo tengo una pregunta. Y dice en inglés, when did you fall out of love? En español dice, dime cuándo dejaste de amarme. Fue una pregunta que me torturó día y noche. Y la verdad, yo habría querido hacerle esa pregunta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me paraste de amar? Pero no lo puedo juzgar, porque yo viví momentos similares, donde estaba en el momento mágico con una persona, en el momento donde uno dice, ya nos casamos, 3 hijos, 8 perros. Pero no, en un momento mágico yo también me alejé de varias relaciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces en mi vida yo he querido hacerle estas preguntas a estos personajes, o viceversa, me han querido hacer esa pregunta. Pero es una pregunta que uno no tiene el coraje, el momento, las circunstancias para hacerlas. Sin embargo, en mi vida he tenido muchos momentos donde Dios a mí me ha dicho, ¿cuándo dejaste de amarme? ¿Qué pasó en nuestra relación? ¿Por qué ya no hay amor entre tú y yo? ¿Cuándo dejaste de amarme? Y hoy yo creo que Dios quiere preguntarles a ustedes, ¿cuándo dejaste de amarme? Apocalipsis 2:4 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que has dejado de amarme. No sé ustedes, pero me rompe el corazón imaginarme al Dios de amor, al Dios todopoderoso, al Dios de los cielos, cantarnos esa canción. Decirnos qué pasó en nuestra relación, por qué no estamos bien, qué ocurrió, cuál es nuestro estado emocional. Y pues les cuento esto porque identifiqué 5 momentos en mi vida, o 5 razones más bien, por las cuales yo dejé de amar a Dios. Y se las traigo porque obviamente ustedes son más salvos que yo. Ustedes no son tan pecadores como yo. Y yo sé que ustedes no se van a identificar con los 5, pero probablemente se identifiquen con 4, con 1, con 2. Entonces se los traje para que ustedes puedan analizarse, puedan tener una conversación en su ser y podamos identificar si lo que está pasando en nuestros corazones es que hemos parado de amar a Dios. Las 5 razones por las cuales paré de amar a Dios. La primera es que yo paré de amar a Dios cuando lo vi como un sugar daddy. Cuando lo vi, si saben que es un sugar daddy, es una persona mayor que está en una relación con una persona menor porque tiene mucha plata o mucho dinero. Pues la verdad, yo así vi a Dios muchas veces. Imagínense que tuve un pretendiente estadounidense y este pretendiente era millonario. Él tenía mucha plata. Y la verdad, yo les voy a ser honesta. Yo les voy a ser honesta. Era fácil amarlo. Era fácil amar su carro, era fácil amar sus carros, era fácil amar su mansión, era fácil amarlo, era... Pero si yo hubiese tenido que tener la charla incómoda con él, donde él me hubiese preguntado, Cristi, ¿por qué me dejaste de amar? Yo habría tenido que decirle, es que nunca te amé. Amé lo que tú tenías, amé lo que tú valías. Y a veces eso nos pasa con Dios. A veces nos pasa con Dios que no lo amamos genuinamente a Él, sino que amamos lo que Él nos puede dar. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que yo he tratado a Dios como el genio de una lámpara. ¿Cómo funciona el genio de una lámpara? Uno frota la lámpara, sale el genio y uno le pide 3 deseos. 1, 2 y 3, y a uno le cumplen los deseos. Pues yo he tratado a Dios así. Yo soy como, ay Dios, quiero más plata. ¡Bum! Ay Dios, quiero esta cartera, me quiero ir de vacaciones. Dios, quiero que cambies a mi jefe, quiero que me sanes, quiero que hagas esto. Dios, quiero. Y espero que Dios salga de la lámpara y me cumpla mi deseo, como si fuera mi sugar daddy. O, no sé si a ustedes les pasa, a mí definitivamente me pasa, de no, porque yo soy menos salva que ustedes. Y es que a mí me pasa que yo he tratado a Dios como un ATM, como un cajero automático, donde yo acerco mi tarjeta, la meto en la máquina y pongo versículos. Entonces pongo 33:14 y espero que salga plata. No sé si a ustedes les pasó, cuando yo era chiquita y mis papás me decían, es que no tenemos plata, yo les decía, pues vayan al cajero, de ahí no puedes sacar plata. Yo no sabía que uno primero tenía que meter la plata ahí. ¿Ustedes dicen plata o dinero? ¿Dinero? Las dos, es que ustedes son hermosos, los amo. Entonces, me pasaba que yo tenía esta relación con Dios donde yo ponía versículos y quería el milagro. Dios, es que en tu palabra dice, por decirles algo, Éxodo 33:14, tu presencia irá conmigo y me darás descanso. Dios, anoche dormí 2 horas, pero 33:14, dame descanso. Y yo empezaba a manipular a Dios con versículos. Es que tu Biblia dice esto. De nuevo, una relación estilo sugar daddy. Pues ocurrió que estudiando la palabra encontré personajes en la Biblia que hacían lo mismo, y era el pueblo israelita. Dios hace algo sobrenatural y es que manda las 10 plagas para liberarlos de Egipto. Y es algo que nos enloquece el cerebro, porque literalmente hizo todo lo posible para liberarlos. Ya los libera y no fue suficiente, sino que él tuvo que abrir el mar en 2. Pasaron por tierra seca, los cerró justo cuando venían los israelitas, los egipcios, milagro tras milagro. Los israelitas vienen conociendo esto de Dios y se enamoran de ese milagro de Dios. Se enamoran de ese atributo de Sugar Daddy de Dios. Entonces empiezan a quejarse de todo, porque si frotas la lámpara, te sale otro deseo. Y eso lo vemos en Éxodo 16:3. Dice: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Los israelitas se quejan porque no tienen que comer. Y Dios dice, Dios siendo tan hermoso, les voy a dar de comer a mi pueblo. Ya no es suficiente las 10 plagas, no es suficiente haber abierto el mar en dos. No, yo también les voy a alimentar. Y yo sé que ustedes aman los buñuelos porque son verdaderos cristianos. Pero yo quiero que ustedes se imaginen esto. Imagínense despertarse en la mañana y que esté nevando buñuelos. No hay un evangelio más bello. Bueno, eso fue lo que vivieron los israelitas. Y yo no sé ustedes, pero si yo no tuviese que cocinar en mi casa, yo creo en Dios. Yo me enamoro de ese Dios. Pues para los israelitas no fue suficiente. Pasó que Dios les da este pan del cielo, este maná del cielo, este milagro. Y ellos proceden de nuevo a frotar la lámpara, buscando un deseo del genio. Números 11, del 4 al 6 dice: oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Porque eran esclavos. Y tenían todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Para ellos, el milagro de Dios nunca iba a ser suficiente. Y lo único que ellos querían con Dios era una relación. Dame. Quiero. Recibo. Y yo era igual. Yo he tenido muchos momentos en mi vida donde mi relación con Dios se ha definido en ¿qué me puedes dar, Dios? Recibo, quiero, dame, dame, dame. Como les dije, Dios tuvo una charla conmigo donde me dijo: ¿cuándo dejaste de amarme? Y yo le dije: Dios, yo nunca te he parado de amar. Yo te amo, tú lo sabes. Me dijo: pero solo me amas por lo que te doy. Yo le dije: ay, Dios, yo te voy a demostrar que tú no tienes la razón. Eso nunca pasa. Y yo, demostrándole a Dios, le dije: durante un mes no te voy a pedir nada en oración. Y te voy a demostrar que yo sí te amo a ti. ¿Quieres saber cómo eran mis oraciones en esos tiempos? Le dije a Dios: ¿qué más? Bien, bien. Sí, sí, sí. Porque no tenía relación con Él. Lo único que yo tenía con Dios era una relación donde yo empezaba a orar y sacaba el listado de milagros que quería, el listado de oraciones que tenía. Pero no tenía un encuentro con Dios. No lo amaba. Quisiera dejarles ese reto. Durante un mes no le pidan nada a Dios. ¿Están teniendo una relación tipo Sugar Daddy con Dios? También yo dejé de amar a Dios cuando mis héroes la embarraron. Yo soy hija de pastores y yo he conocido la humanidad tanto de mis pastores como de los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, también de muchos pastores de Latinoamérica, bueno, inclusive global. Y a mí me ha pasado que eso ha afectado mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque me he acercado a Dios por este intercesor, no por Dios. Se los voy a explicar. Imagínense que tuve un pretendiente. Bueno, tuve varias amistades y algunos pretendientes que se acercaban a mí con el fin de ser pastores. Ellos querían era la posición, o querían era tener una relación con mis papás. Y era un poquito raro porque parecían enamorados de mi mamá. Entonces me pasaba que yo bajaba a hablarme con ellos y demás, y eran todos: pastor, ay, ¿tú qué piensas de esto? Y yo era toda: sé que nos parecemos, pero ella es la casada, yo soy la que está soltera. Pero a veces nos pasa eso con Dios. No nos estamos acercando a Dios, sino que nos estamos acercando al pastor, o nos estamos acercando al líder, o estamos teniendo esta relación con esta persona que Dios usa. ¿Y qué pasa, les pregunto, si esa persona se equivoca? Peor aún, esto es algo que a mí me atormenta en las noches. ¿Qué pasaría si mi pastor para de creer en Dios? Yo paro de creer en Él también. A mí me parecería terrible llegar un día a la iglesia y que mi papá sea todo: ya no creemos en Dios, ahora creemos en Buda, quién sabe. Ay, yo lo mato. No, a mí me daría mucho mal genio. Pero nuestra relación está dependiendo de estas personas. ¿Por qué les digo esto? Los israelitas dependían del sacerdote y de Moisés para tener una relación con Dios. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, Él llegó con el fin de rasgar, romper el velo que nos separaba de Él, para que ya no necesitáramos de un intercesor, para que ya no necesitáramos que un pastor orara por nuestros pecados, porque nosotros podíamos pedir perdón por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos buscando a nuestro líder, de nuestro pastor, para tener una relación con Dios? Estamos viendo una relación de Antiguo Testamento, una relación donde lo que Jesús hizo en la cruz no vale. Porque no tengo una relación con Dios, tengo una relación con mi pastor. ¿Y qué pasa si nuestro pastor la embarra? ¿Qué pasa si nuestro pastor no cumple nuestras expectativas? ¿Vas a parar de creer en Dios? ¿Vas a parar de amarlo? También dejé de amar a Dios cuando mi relación con Dios se convirtió en una relación de rutina. ¿Cuántos tienen mascotas en este lugar? ¿Ustedes aman a sus mascotas? ¿Seguros? Yo a veces no amo a mis mascotas. Son... pero en realidad yo los amo. O sea, en realidad son dos perros preciosos. Son dos perros dálmatas. Pero a veces ocurre que tenemos nuestra relación con Dios igual a como tenemos la relación con nuestras mascotas. ¿A qué me refiero? Yo tengo una relación de rutina con mis perros. Todos los días los saco a pasear. Todos los días les doy de comer. A veces juego con ellos, les doy besitos. Fin. Y a veces pasa que le damos la misma cantidad de tiempo que le damos a nuestras mascotas a Dios. Y le decimos: Dios, yo te voy a dar de mi tiempo, pero solo puede ser una hora en el día. Pero necesito que te acomodes en este horario, necesito que hagas esto. Porque tenemos una relación de mascotas con Dios. Una relación donde no hay relación, solo hay rutina, solo hay tradición. ¿Y qué pasa? Que la tradición es bueno venir a la iglesia, deben venir a la iglesia, tienen que hacerlo. Pero el momento en el cual venimos a la iglesia porque se vuelve un club social, hay algo mal aquí, en la relación de rutina. Tenemos que venir a la iglesia para encontrarnos con Dios. Leo una vez más Apocalipsis 2 del 2 al 4, pero quisiera que lo vieran desde un punto de vista de rutinas. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Una fe de rutinas es inservible. Es una religión más. Una religión más donde vamos al templo. Pero si no tenemos una relación con el Dios vivo, lo hemos dejado de amar en nuestro corazón. También dejé de amar a Dios cuando le fui infiel. Sí, uno puede serle infiel a Dios, uno puede ponerle los cachos a Dios. Es que ustedes entienden mi terminología. Yo dejé de amar a Dios cuando yo reemplacé lo que decía su Biblia con mis creencias, con lo que yo pienso. Y yo he negociado con Dios y yo le he dicho, no, ay Dios, eso no lo dice tu Biblia. El griego está mal traducido. Tú no quisiste decir eso. Ay, le estoy siendo infiel a Dios. También le soy infiel a Dios cuando pongo en primer lugar a mi trabajo, pongo en primer lugar a otras personas, cuando pongo a alguien antes que a Dios. Ahí lo hemos dejado de amar. Ahí le hemos sido infieles. El pueblo israelita le fue infiel a Dios. El pueblo israelita paró de amar a Dios. Lo vemos en Éxodo 32:1. Cuando los israelitas, de hecho, contexto. El camino de Egipto a la tierra prometida debe haber sido un camino de 11 días, no de 40 años. Pero en esos 11 días el pueblo israelita le fue infiel a Dios. Y se los voy a leer ahora sí. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos, otro dios que mande las 10 plagas. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Yo quiero que ustedes imaginen esto. Yo estoy felizmente casada con mi esposo. Lo amo como nunca he amado en mi vida. Pero él tiene un defecto muy grande, y es que a él le gusta el fútbol. No solo le gusta verlo, no solo le gusta hablar de él, que habla bastante de eso, sino que le gusta jugarlo. Y cada 15 días él va a jugar sus partidos de fútbol. Es una tortura, amén. Pues imagínense esta tortura. Imagínense que mi esposo se vaya a su partido de fútbol y que me llamen un muchacho. Me diga: Cristi, sé que estás sola porque sé que tu esposo está yendo a un partido de fútbol, pero ven, yo te acompaño. No va a pasar nada. Yo solo voy a estar contigo un rato. Si quieres podemos hacerlo cada 15 días. Mira, es con el fin con que no estés sola. Y puedo empezar a hablarme con él y todo. Puede que no ocurra nada en la cama, puede que no nos demos un beso, pero aquí hubo infidelidad. Aquí reemplacé a mi esposo, así sea por una hora cada 15 días. Cuando tú no estás de acuerdo con algo de lo que dice la Biblia, le estás siendo infiel aquí a Dios. Cuando tú argumentas en contra de Dios o tú quieres acomodarlo en tus ideologías, aquí le eres infiel. Aquí lo has dejado de amar. Y finalmente, dejamos de amar a Dios cuando Dios no responde. Y les voy a abrir bastante mi corazón con este tema. Voy a ser un tanto vulnerable. Algunos dirían que haré el oso. Pero imagínense que cuando mi esposo y yo nos casamos, bueno, voy a contarles una infidencia, un secretico. Cuando mi esposo y yo nos casamos, ocurrió que lo único que uno quiere hacer cuando uno se casa es el... ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Genial. Pues lo único que nosotros queríamos era hacer el... Ocurrió que mis papás nos dieron la charla del... Y nos dijeron que eso no es tan mágico, que eso no se hace de un día para otro, que eso va a tomar mucha práctica, que eso no es así como así. Pero nosotros dijimos, nosotros vamos a romper el récord. Nosotros vamos a ser la primera pareja en hacer en su noche de bodas. Y ocurrió que pasó nuestra noche de bodas y adivinen qué, no pudimos hacer el... Nos fuimos de luna de miel. ¿Y uno para qué se va a la luna de miel? De compras. A la playa. No, uno solo va a la luna de miel a hacer conocimiento global. Genial. Pues pasó que en la luna de miel no pudimos. Y no pudimos, y no pudimos, y no pudimos. Bueno, volvimos a casa y a mí ya me empezó a parecer raro. Entonces yo le dije a mi mamá: mami, no sé qué me está pasando, no sé si me quieres revisar, no sé si... Me dijo: mi vida, yo creo que lo mejor es que vayas a un ginecólogo. Fui efectivamente a la ginecóloga. La ginecóloga me da un diagnóstico: una deformidad allá, que solo se podía solucionar con cirugía. Yo: bueno, pues doctora, ya estoy aquí en su consultorio, saque un cuchillo, hágale, hágale. Al parecer las cosas no funcionan así, al parecer uno tiene que ir al seguro médico. Y bueno, ella me empieza a explicar todo lo que yo tenía que hacer. Tienes que pedirle a tu prepagada que te lo cubra, tienes que pedirme, tiene que ser una cirugía, tenemos que hacer exámenes. Y yo dije: bueno, doctor, hagámoslo mañana, pero hay emergencia, hay urgencia. Estoy recién casada. Ella me dijo: bueno, te voy a explicar algo. ¿Tú has oído del COVID-19? Sí, es una gripita ahí que está dando. Parecer no era una gripita. Ella me dijo: no, mira, no es una gripita que está dando. De hecho, el fin de semana nos van a mandar a una cuarentena que supuestamente va a durar solo 2 días, pero todos los médicos ya sabemos que va a durar 2 meses. Y yo le dije: doc, entonces nos vemos en 2 meses. Ella me dijo: no, todos los médicos vamos a estar enfocados en salvar vidas. Y las cirugías no vitales se van a cancelar. Y yo: doc, esto es vital. Tú no sabes, esto es vital. Pasó el año y yo aún no me había podido operar. ¿Qué pasó en ese año? Digamos que ya les conté la historia, ahora les voy a contar mis heridas en contra de Dios. Durante ese año hubo un gran dardo en mi cabeza que decía: si yo no fuera cristiana, a mí me habrían diagnosticado esto antes. ¿Por qué? Imagínense que esta enfermedad se diagnostica a los 13, o bueno, esta deformidad se diagnostica a los 13 en el primer ciclo menstrual de una mujer. Si no se diagnostica ahí, se diagnostica entre los 16 y los 20 años, cuando una mujer empieza su vida sexual. Digo, su vida. Bueno, pues ocurrió que en ese periodo, adivinen quién no tuvo. La Virgen. Porque yo soy cristiana. Porque yo me iba a guardar al matrimonio. Entonces yo empecé a pensar: si yo no fuera cristiana, esto no me habría pasado. O bueno, si hubiese sido cristiana, pero no una cristiana comprometida, una cristiana mediocre, esto no habría pasado. No solo pasó eso, pasó que durante ese tiempo, pues era la pandemia, yo estaba recién casada, pues a mí me gusta comer, ¿saben? Entonces yo me llenaba y comía y comía. Y por alguna razón no solo era deforme allá abajo, sino que yo era deforme en mi barriga. Entonces la gente usualmente como que se engorda como chévere. No, yo me engordo así. Entonces durante todo el año la gente: ¡ay, felicitaciones por tu embarazo! Y yo: no estoy embarazada, estoy gorda. ¿O qué soy? ¿La Virgen Cristi? Pero en realidad lo que más me dolió con Dios era que yo toda mi vida, cuando oraba por los enfermos, eran sanos. Lloré por esterilidad y la gente era sana. Lloré por cáncer y la gente era sana. Lloré por gente que no se iba a sanar y se sanaban, miomas, lo que quieran. Y durante un año nosotros le oramos a Dios. Durante un año Yo quise ver un milagro y no llegó. Dios no me sanó. Yo empecé a sentir que Dios se burlaba de mí, que Dios se burlaba de mi pasión por Él. Yo empecé a sentir que Dios tenía algo en contra de mí. Yo revisaba todos mis pecados a ver cuál había sido el culpable de esta desgracia. Y un día mi líder se sentó en mi casa y me dijo: ¿Y tú cómo estás con Dios? Dios, ese se olvidó de nosotros. Ese hace un año no aparece. Ese hace un año no muestra su mano. Ese ya no nos ama. Y hubo un punto en mi vida donde yo empecé a orarle a Dios: Dios, ¿tú cuándo dejaste de amarme? ¿Tú cuándo te olvidaste de mí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Cuándo dejaste de amarme? A lo cual un día Él me respondió: tu amor por mí depende si te sano o no. Ese es el fundamento de nuestra relación. Si no te sano, entonces no hay amor. Si hoy no respondo, no hay amor. Pues la verdad es que yo había parado de amar a Dios. Y quisiera ser honesta con ustedes. Yo no amaba a Dios porque yo siempre buscaba la mano de Dios. La Biblia dice que Jesús caminaba por las calles y todo aquel que Él tocaba era sano, y yo quería una relación con la mano de Dios, al igual que los israelitas. Pero el momento en el cual Dios no respondió, ¿qué pasó en mi corazón? ¿Qué ha pasado con esa oración no respondida en tu vida? ¿Has parado de amar a Dios? Sea honesto contigo mismo. ¿Has sentido que Él te ha olvidado? Pues ocurrió que encontré otra historia en la Biblia. Es la historia de Esteban. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana. A mí Esteban, oh, me inspira. Porque Esteban está predicando acerca de Jesús y todos los judíos empiezan a buscar rocas y a tirárselas a Esteban. Y él se está muriendo. Él se está sangrando. ¿Y qué me impacta Esteban? Esteban no empieza a decir: Dios, la Biblia dice que en este versículo me vas a sanar. Dios, la Biblia dice, no. Esteban tampoco empieza a orar: Dios, hazme más fuerte. No. Esteban no empieza a orar: Dios, que las rocas se conviertan en buñuelos. No. Él empieza a predicar acerca de Dios, porque él no estaba enamorado de la mano de Dios, estaba enamorado de su rostro. ¿Y saben qué me encanta de Esteban? Esteban tiene un encuentro con el rostro de Dios. Vemos que lo están matando y él dice: veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. No lo sanó, pero vio a papá. Y yo quisiera eso para ustedes, iglesia.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador.
Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.